El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
Estamos de regreso en Así las Cosas. Ya solo comentar que inició la conferencia matutina un poquito tarde, dice el presidente, porque trataron varios temas en el gabinete de seguridad. Maestro Quintana, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo estamos? Muy buen día.
Iniciando, buen día, Ivette.
Iniciando esta Semana Santa.
Muy buen día.
Muy buen día. ¿Por qué dudosa la previsión de Hacienda, como hoy titula Maestro Quintana su columna?
Hay que recordar, Ivette, hay una obligación de la Secretaría de Hacienda que tiene que cumplir cada año, a más tardar el día 31 de marzo, que es entregar una previsión al Congreso donde establece cuánto va a crecer la economía, la recaudación, cuáles van a ser las tasas de interés, la producción de petróleo, etcétera. Tanto para este año, el año en curso, 2023, como para el 2024. Y uno de los datos más esperados, pues, es el del crecimiento de la economía, porque sobre la base de este es que se pueden hacer muchos cálculos, se pueden derivar muchas otras previsiones. Y se esperaba que se revisara a la baja. El 3% ya había sido anticipado por Hacienda cuando presentó su presupuesto en el mes de septiembre del año pasado. Y desde entonces, pues parecía demasiado alto porque se ve una situación económica compleja para este 2023 derivada de las mayores tasas de interés. Hemos comentado que el hecho de que las tasas de interés suban tiende a deprimir el gasto de los consumidores y también la inversión de los empresarios. En México, el consenso actual, el promedio entre la mayor parte de los expertos, indica un crecimiento estimado para 2023 de 1.5%. Y Hacienda lo duplica. Establece que para este año creceremos 3% y para el próximo otro 3%. Entonces, le pongo ahí al artículo el titular de dudosa previsión, porque pues por lo menos uno debe tener reservas de que vaya a alcanzarse esa cifra. La apuesta de Hacienda es que el proceso de llamado nearshoring, la relocalización de empresas que se están viniendo de China hacia el hemisferio occidental, particularmente algunas al norte de México, a la zona del Bajío, al occidente, pues pueda generar un impulso que deje sorprendidos a los expertos y que permita alcanzar ese 3%. Creo que por lo pronto todavía no hay evidencia suficiente de que en este 2023 vayamos a tener ese impulso. Por eso es que pues se ve demasiado optimista este cálculo que hace la Secretaría de Hacienda y que entregó el día 31 de marzo, el viernes pasado, al Congreso de la Unión. Hoy seguramente pues va a discutirse más ampliamente este dato, Ivette.
Estas previsiones. ¿Y qué otro tema tenemos? El ánimo de los empresarios. ¿Cómo andan también en este corte de caja del mes que terminó?
Pues positivo. Parece que el optimismo de Hacienda es contagioso. Y a lo mejor es parte del propósito. No importa que me quede corto, me quede largo respecto a la realidad, el objetivo es que la gente
subir
se
el
ponga
ánimo, sí,
optimista. Y eso se notó en la cifra que esta mañana dio a conocer el INEGI a propósito del índice de confianza empresarial. Subió tanto en el sector de las manufacturas, Subió de manera sorprendente porque pues había estado muy abajo casi siempre en la construcción, que también se está viendo que puede ser un mejor año finalmente. Subió en el comercio, que también por este tema del costo del dinero más elevado, pues se podía sospechar que ya no se vieran tan optimistas las cosas, y subió en los servicios, es decir, en todos los sectores de la economía, la confianza empresarial se ha ido para arriba, lo cual refleja pues esto que comentábamos, el tema de la expectativa del llamado nearshoring, sobre todo en el ámbito empresarial, es que se está viendo como un proceso que puede elevar de manera significativa el crecimiento, las ventas, el empleo en este año. Y pues eso se refleja en el dato de la confianza empresarial que pues terminó marzo, que fue el mes en el cual se levantó esta encuesta, terminó marzo pues con cifras muy favorables.
Andamos de buenas entonces, pero parece que no le fue tan bien al INE, ¿verdad? En esta etapa que culmina el día de hoy, en donde deja su cargo Lorenzo Córdoba como consejero presidente, otros tres consejeros más, y entran los cuatro nuevos consejeros del INE, una encuesta importante que hoy publica el diario El Financiero.
Pues al revés, fíjate que sí, se mantuvo estable el nivel de aprobación del INE en nuestra última observación, la última para la administración que encabezó Lorenzo Córdoba, está en 59%, el mes pasado fue 60, pero es un cambio marginal, en enero había sido 58, es un nivel elevado. Hay que recordar, el presidente López Obrador, según nuestra medición, anda en 54%, entonces realmente digamos que es positiva la percepción del INE al momento en el cual termina su mandato Lorenzo Córdoba y otros tres consejeros. Y no es lo mismo la opinión a propósito del personaje que encabeza el INE, de Lorenzo Córdoba. La institución tiene 59% de aprobación, pero cuando preguntamos por el trabajo de Lorenzo Córdoba, ese porcentaje llega solo al 41%, o sea, sí está mucho más abajo. 53% desaprueba a Lorenzo Córdoba, pero esto cambia mucho, pues según la inclinación política, Ivette, fíjate sí, que entre los morenistas la aprobación es 44, desaprobación 54. Pero entre los opositores, entre quienes se oponen al gobierno, le dan una calificación positiva a Lorenzo Córdoba de 66% y solo 27% lo desaprueba. Se puede observar claramente que dependiendo del sesgo ideológico de las personas, pues viene la opinión en torno al funcionario.
Y también otra pregunta aquí veo, ¿verdad? La confianza ahora en esta nueva etapa, ¿no? En la renovación.
Sí, en la renovación, en el proceso que pues fue muy controversial, digamos. División de opiniones, prácticamente exacta, 47-47. Y aquí, a diferencia del caso de Lorenzo Córdoba, los que son simpatizantes de Morena le dan una aprobación a este proceso de renovación de consejeros de 75. Y quienes son opositores al gobierno o incluso a partidistas le dan una aprobación de menos de 40. 39 los opositores, 36 los apartidistas. Así que entre ese segmento de la población, los nuevos consejeros, la nueva presidenta, pues deberá ser el trabajo de convencer, porque visiblemente lo que la encuesta nos dice es que hay dudas respecto al proceso que la llevó a la presidencia y en general los cambios en el consejo. Así que
hay dudas, pues, pero también el beneficio de la duda, ¿no?
Porque claro, está por eso muy, esa división muy, de opiniones.
Muy parejo también en ese 47-47. Veremos qué pasa a partir de esta nueva etapa que comienza en el INE. Importante que le echen ojito tanto a la columna del maestro Quintana en El Financiero como a esta encuesta. INE se apaga, aprobación baja 59% tras cierre de ciclo, según esta encuesta que hoy publica el diario El Financiero. Maestro Quintana, muchísimas gracias por comenzar con nosotros esta Semana Santa, por estar aquí presente en Así las Cosas. ¿Y cómo anda el tipo de cambio? ¿Optimista o no tanto?
Optimista. Ya ves que el peso no tiene pesimismo. 18.02 en este momento. Hace un ratito estuvo en 17.98. Otra vez regresó a los 17. Ahora ya subió un poquito. 18.02. Así empieza la Semana Santa.
Ah, no. Bueno, pues esa muy buena noticia, sobre todo también para todas las personas que están de vacaciones. Muchas gracias, maestro Quintana. Nos escuchamos mañana. Muy buen inicio de semana.
Igualmente, Ivette. Hasta mañana.